Neruda, el príncipe de los poetas, es una exhaustiva biografía histórica y literaria escrita por el historiador y periodista español Mario Amorós. Nosotros ya lo conocemos, lo tuvimos hace un tiempo acá con el libro de Miguel Enríquez. El texto recopila documentación de 18 archivos de Chile, España, Rusia y Suecia, cientos de libros y publicaciones, medios de comunicación, en fin. Con ello, Mario Amorós reconstruye la infancia del poeta en Temuco, sus estudios universitarios y su extensa vida bohemia en Santiago. También aborda las diversas labores en el extranjero, su llegada a España en 1934, un trabajo de aquellos. Le vamos a preguntar a Mario Amorós, historiador y periodista español, ¿cuánto le tomó escribir esta biografía? ¿Cómo estás, Mario?
Gracias. Hola, por estar. Buenos días, Mario.
Muchas gracias de nuevo por invitarme. Bueno, le he dedicado un año intensivo, sin vacaciones, a escribir el libro, con jornadas muy largas, y luego me he dedicado unos 4 años a recoger la documentación. Vengo mucho a Chile, por suerte, y luego también, fíjate, la gente es súper amable, en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca del Congreso, en el Archivo Nacional, las personas que ahí trabajan son muy atentas y uno trabaja muy rápido, aprovecha mucho el tiempo acá.
Aparte, ya te hiciste un rostro familiar para ellos.
Claro, ya dicen, qué lata, volvió el español.
¿Por qué un español se interesa en escribir sobre Neruda?
Bueno, modestamente, ya conozco ya la historia reciente de Chile, he publicado casi 10 libros, yo creo, y Neruda es una gran figura de este país, ¿no?, y del mundo, y tuvo una vida apasionante, una vida increíble para un poeta, muy azarosa, muy entretenida, con momentos como la fuga por la cordillera en el año 49, muy cinematográficos además. Salió mucho en la prensa a la época, y obviamente yo creo que en algún momento tenía que ponerme con la biografía, ¿no? Cuadró el proyecto con la editorial, con Ediciones B, y bueno, el libro está teniendo una buena acogida. Ahora también saldrá en Argentina en diciembre, y bueno, para mí, que soy un escritor modesto, pues es muy bueno.
Mario, escribiste de Allende, escribiste de Miguel Enríquez, escribiste de Neruda. ¿Por qué no quiero decir obsesión, pero este cariño por Chile, por decirlo?
Sí, sí, por la figura de Allende, ¿no? Y luego además escribir biografías, el primer impacto fue descubrir a Allende cuando yo era muy joven, me impresionó mucho, ¿no? Y luego las biografías, cuando tú biografías personajes con los que simpatizas, son muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre lo digo, la infancia de Neruda, la infancia de Miguel Enríquez, la infancia de Allende, contarla es muy bonito.
Porque tú eres comunista, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y tienes una cercanía también con el Partido Comunista Chileno y por lo tanto con figuras que lo representan.
Imagínate, yo llegué aquí con 23 años y conocí a Borodete y Telboin, a don Lucho Corbalán, a Gladys Marín, que Gladys me facilitó las cartas que le enviaba su esposo desde la clandestinidad cuando ella estaba en la asilada en la Embajada de Holanda. Cartas que nunca se han publicado. Yo las publiqué en un libro hace más de 10 años. Y ahí tengo grandes amigos que ahora con Guillermo Tellier y con muchas personas que me quieren mucho. Y eso es parte de mi afecto con Chile también.
Mario, estamos con Mario Amorós, historiador y periodista español, autor de la biografía sobre Neruda, que se llama Neruda, el príncipe de los poetas, y que de verdad, Mario, es un lujo, es un texto además periodístico muy acucioso, donde tú reconstruyes la infancia de Neruda, este niño algo retrotraído, que luego se convierte en un joven muy curioso y además muy partícipe de la bohemia. ¿Cómo fue esa reconstrucción de la historia?
Es muy bonito, ¿no? Como te contaba, él se definía como un muchacho, su hermana Laura decía, incluso era un muchacho triste en la infancia en Temuco, ¿no? Ellos eran una familia no tan pobre como se ha dicho otras veces, nunca les faltó la comida ni la atención médica cuando se ponían enfermos de niños, pero obviamente tampoco tenían grandes medios, vivían en una casa de madera muy frágil, por ejemplo, ¿no? Y llega a Santiago en marzo del año 21 para estudiar en el pedagógico, y durante un par de años sigue siendo un muchacho triste, silencioso, y ahí conoce a Alberto Rojas Jiménez, un hombre mítico de la bohemia literaria chilena, y en esas noches en bares en torno a la Plaza de Armas, como el Jote, el Hércules y otros, comparten vino, mucho vino y poca comida, y él se abre en las relaciones sociales y tomando de su padre el afecto por compartir la mesa con los amigos y la conversación, se convierte en un poco una persona algo distinta. Una persona distinta, más alegre, aunque no bailaba, sus amigos bailaban tango y él permanecía sentado con cara de aburrido, ¿no?
No estaba entre sus habilidades el baile, ¿no? Claramente. Estamos con Mario Amorós, historiador y periodista español, autor de la biografía sobre Neruda. Neruda, el príncipe de los poetas, se llama esta edición que tenemos en nuestra mesa y que estamos comentando. Es interesante, Mario, reconstruir también el proceso que llevó a Neruda a la inmortalidad, que es finalmente cuando obtiene el premio Nobel. Ese proceso que no fue fácil y que en su minuto en Chile también se vio con cierto escepticismo. pese a que ya existía un antecedente que era Gabriel
claro.
Mistral.
Costó mucho porque recordemos cómo era el mundo de la Guerra Fría, ¿no?
Claro.
Otros historiadores han demostrado, han hablado de la Guerra Fría cultural y han demostrado cómo la CIA operó para impedir durante casi 10 años que Neruda tuviera el Nobel. Para él no tuvo ningún miramiento, decir que fue un gran orgullo, se sintió plenamente contento aquel 21 de octubre cuando estaba en la embajada en París y al mediodía conoce la decisión de la Academia Sueca. En el libro cuento mucho a partir de la prensa chilena de la época cómo se recibió en Chile la noticia. Fue una alegría para todo el país, incluida para la derecha, que en el Parlamento celebró el premio Nobel en sesiones solemnes de la Cámara de Diputados y el Senado. Es muy bonito recordar esos días de felicidad para Chile, puesto que todo el mundo, el cardenal Silva Enríquez, el Poder Judicial, todo el mundo se felicitó por el premio Nobel. Y luego la semana que él estuvo en Estocolmo en diciembre del año 71 para recoger el premio también fue muy, muy bonita. Hay muchos testimonios, incluso de españoles que estuvieron allá, que cuentan y que yo reproduzco en el libro cómo fueron aquellos días, el recital que dio con el gran poeta sueco Max von Sydow, leyendo en sueco sus poemas que él leía en español, y el discurso maravilloso de Estocolmo, ¿no? El discurso que acaba citando a Rimbaud y diciendo que la poesía no habrá cantado en vano, ¿no? Yo lo nombro muy poco, pero hago referencias a ese discurso, ¿no? Yo creo que a lo mejor la última gran alegría de su vida.
Seguro.
Estaba ya enfermo.
Seguro.
Y después ya volvió a Chile un año después. Y bueno, las circunstancias también en el país no invitaban a la alegría, ¿no?
Vamos a hablar sobre la muerte de Neruda después, pero te quería preguntar por lo que planteabas en la respuesta anterior. Este intento o estas operaciones que hizo la CIA para evitar que Neruda obtuviera el Nobel, ¿cuánto hay de eso en el libro? ¿Qué pudiste investigar sobre ese tema?
Sí, hay dos historiadoras que han escrito sobre ello. Yo me remito a ellas, no estudio esos archivos. Pero obviamente cada vez que se acercaba a las fechas de octubre, cuando la Academia Sueca daba a conocer el fallo, Neruda aparecía en todas las apuestas en el mundo. Él, Borges, siempre aparecían los mismos, ¿no?
Candidato eterno.
Incluso Neruda y Matilde se atrincheraban en Isla Negra. Llegaban los periodistas a esperar, ellos cerraban la casa, compraban comidas, leían novelas y esperaban. Y efectivamente, tenía la CIA tenía revistas como cuadernos, organizaciones culturales, entre comillas, que hacían propaganda contra Neruda, le acusaban del asesinato de Trotsky, le acusaban de muchas cosas, ¿no? Había soldados de la Guerra Fría, como un uruguayo llamado Ricardo Paseiro, que publicaba en Francia opúsculos contra Neruda. Era toda una batalla en aquel mundo, ¿no? Pero finalmente se impuso lo que era obvio. O sea, si Neruda no hubiera sido comunista, solo por alturas de Machu Picchu, ya hubiera obtenido el premio Nobel mucho tiempo antes, ¿no?
Cierto.
Mario, y tu libro además recarga fotografías inéditas. Sí. De hecho, aparece la hija de Neruda en una fotografía que pocos han tenido el gusto de poder ver.
Es una fotografía muy bonita de Malva Marina. Ella nació en Madrid en el año 34 y murió a principios del año 43 en Holanda. Y es una fotografía muy bonita porque está en los papeles personales de un gran poeta español, Miguel Hernández, gran amigo de Neruda. Miguel Hernández vivía cerca de la Casa de las Flores y quería mucho a Malva Marina. Los testimonios dicen que cuando iba a ver a Neruda era muy cariñoso con su hija, ¿no? Y bueno, para que veas cómo es el trabajo de historiador, duré 4 meses llamando al archivo donde estaba para que me autorizaran para conseguir la foto, ¿no? Y finalmente
¿dónde dijiste, perdón, que
se conserva en España, en el archivo de Miguel Hernández, que se conserva en la Diputación de Jaén, en Andalucía.
Pero además revisaste archivos de Rusia,
claro.
Suecia, que tienen que ver más con el asesinato, posible asesinato de Neruda, la muerte, por lo menos las sospechas que están instaladas sobre el posible asesinato del Nobel. Y por supuesto, eso lo queremos abordar contigo, Mario. Vamos a hacer una pausa. Mañana será otro día y volvemos sobre este libro, Neruda, el príncipe de los poetas, a la vuelta. No se vayan.
Porque las primeras. Español, autor de la biografía sobre Neruda, el príncipe de los poetas. Y hablábamos de esta fotografía que tanto costó conseguir, Mario, y que es uno de los tantos méritos que tiene este libro, de la hija de Malva Marina. Y existe toda una leyenda negra, digamos, sobre la calidad de padre de Neruda. Algunos lo califican como un padre ausente. ¿Pudiste? Me imagino que es uno de las aristas que tratas también en el libro, ¿no?
Lo toco en el libro ampliamente. Ellos se separan. Maruca Jagenar, la primera esposa del poeta, y Neruda se separan en diciembre del 36 en Marsella. Han salido de la España en guerra y Maruca se queda con la niña, con Malva Marina, y Pablo Neruda se instala con Delia del Carril en París. Neruda volverá a Chile en septiembre del 37 y de allá saldrá de nuevo a París, donde organiza el Vinipe, y a México. Hay una separación geográfica que yo creo que Maruca no entendió como un fin del matrimonio, por las cartas que cito de otros autores, pero que fue así. Neruda tuvo el compromiso de mandarle plata y le mandaba plata. Cuando no la mandaba, Maruca le mandaba cartas reprochándoselo. Y bueno, la niña fallece en marzo del año 43, claro, en Holanda.
Porque ella sufría hidrocefalia.
Estaba al cuidado de una familia, ni siquiera estaba con su mamá, la cuidaba una familia que la atendía bien. Neruda sabe de esa del fallecimiento por los por cables de la Cancillería que consulto y que cito en el libro. Y ahí empieza una polémica muy larga, fallecida Malva Marina, entre Maruca y Neruda. Maruca que viene a Chile para reencontrarse con su marido y Neruda se niega. La polémica durará mucho tiempo. Cuando Neruda está clandestino, González Videla trae a Maruca a Chile y hace declaraciones en los diarios acusando a Neruda de bigamia. Bueno, toda una cuestión terrible que durará prácticamente hasta los años 50. Cada cierto tiempo Maruca aparecía criticando a... De eso, por eso el poema de Estravagario, que tiene un verso que Neruda se pregunta: ¿para qué me casé en Batavia? con Maruca, en Asia, ¿no?
Y Mario también, por supuesto, a lo mejor ahí se justifica todos estos rumores y todas las declaraciones que habían, que Neruda era algo mujeriego.
Bueno, él tenía...
Un poquitito.
Efectivamente, bueno, ahí cuento de sus amores juveniles, Albertina Zócar, Teresa Vázquez, que inspiran la mayor parte de los 20 poemas de amor. Cito mucho a Albertina. Ayer vino su sobrina Juanita al lanzamiento, me prestó una foto de Albertina para el libro.
¿Pero era un enamoradizo o más picaflor, como se dice?
Bueno, a mí esas cosas me dan mucho pudor entrar a calificar.
A la intimidad.
Sí, pero ahí cuento en el libro, incluso El último amor, Alicia Urrutia. Cito la declaración judicial de Alicia Urrutia en el proceso del ministro Mario Carroza. Es la primera vez que se cita un testimonio de Alicia Urrutia. Ella contó poco, pero es la primera vez que aparece su testimonio en un libro, ¿no? El último gran amor de Neruda, la sobrina de Matilde. Y efectivamente, Neruda voló de atleta, como decía, no entendía una reunión social solo de hombres. Si no había mujeres, le faltaba casi el aire, ¿no? Sí. Y él también ejercía una gran atracción a las mujeres.
Seguro.
O sea, hay testimonios contundentes sobre esa atracción, ¿no?
Sí.
Mujeres que prácticamente se le metían en la cama.
El poder de la palabra, pues, don Mario.
Usted lo sabe, me imagino.
Mario Moroz está
No tengo
nosotros.
Esa suerte.
Historiador y periodista español, autor de la biografía sobre Neruda, el príncipe de los poetas. Hablamos también de la faceta política de Neruda, que es sin la cual no se entiende bien al personaje. Ya decíamos que de alguna manera eso le complicó o le restó, de alguna manera, le complicó su llegada al Nobel a raíz de estas maniobras de la CIA, de todas estas operaciones que también mencionabas de González Videla. El hecho de ser comunista, ¿a Neruda le jugó más a favor o en contra, finalmente, para el reconocimiento de su obra literaria?
Bueno, yo creo que le permitió, se aproxima al comunismo a partir del año 35 en París, la Guerra de España terminante, e ingresa en el Partido Comunista de Chile en el año 45. Él fue uno de los grandes intelectuales comunistas de su época. Fíjate, cuando sale por la cordillera de Chile en el año 49, en marzo, él aparece, por sorpresa, en París, en un gran congreso de intelectuales comunistas, el 25 de abril del 49, y ahí están Picasso, Charles Chaplin, el general Cárdenas y grandes escritores de Estados Unidos, de Inglaterra, lo aclaman. En el libro hay textos de esos intelectuales comunistas que describen lo que significa la entrada de Neruda. Y él, en el exilio, durante 3 años recorre todo el mundo como un gran intelectual comunista. Él se sintió muy identificado con esa causa política y con su partido. Para él, sintió un gran orgullo de ser miembro del Partido Comunista de Chile. Fue elegido senador como independiente, era miembro del Comité Central. Se chupaba, a mí me contaba Gladys Marín, las reuniones del Comité Central, de 3 días de reunión. Para un poeta eso es un sufrimiento. Elaboraba dibujos para su célula, participaba, donaba plata para el PC de manera altruista. Aceptó ser candidato presidencial el año 69, finalmente renuncia en favor de Allende, y él no entendía su vida sin ese compromiso político. Cuando va a Estocolmo, en ese discurso que citaba antes, él dijo en ese discurso maravilloso de Estocolmo: he llegado aquí con mi poesía y con mi bandera a recoger el premio Nobel, ¿no? Sintió un gran orgullo y bueno, su partido le correspondió con siempre un reconocimiento. Él participó en gran cantidad de proclamaciones de candidatos a regidores, a diputados, a senadores. Era parte de su vida. Sin su compromiso político no se puede entender a Pablo Neruda.
Ahora, hay momentos más polémicos, por ejemplo, claro, el clásico poema Stalin, ¿no? Claro, que siempre se saca a colación como diciendo que es parte de la obra más discutible de Neruda.
Sí, él contribuyó al culto a Stalin, efectivamente. Hay que entender que la guerra mundial en su auge le toca en México, cónsul general de Chile, y ahí publica el canto a Stalingrado, el nuevo canto de amor a Stalingrado. Él veía que la lucha de la resistencia de la Unión Soviética contra las tropas nazis, que fue determinante, era una continuación de la guerra de España. Y es verdad que tiene un libro muy poco conocido del año 54, pero es un equivalente al canto general. Las uvas y el viento es un canto a los países socialistas. Pero fíjate, Hernán Loyola, que es uno de los grandes estudiosos, él cuenta que las revelaciones de los crímenes de Stalin en el año 56 no llevan a Neruda a abandonar su compromiso político, como otros intelectuales, pero cambia su poesía. Ese horizonte utópico de ver casi como un paraíso a la Unión Soviética, a los países socialistas, ese canto que dura casi una década, desaparece, remite un poco en su poesía. Y, por ejemplo, en Memorial de Isla Negra, del año 64, hay un poema bien crítico de su del estalinismo y una afirmación de su compromiso comunista. Y en el año 69, en su libro Fin de Mundo, hay un poema terrible contra Stalin, que se llama El culto. Lo que no hizo Neruda nunca, porque hubiera sido catastrófico para su partido, es una crítica política abierta de la Unión Soviética. Él siempre defendió la Unión Soviética y lo que significaba en el mundo. Nunca cuestionó el partido único, la ausencia de libertad de prensa. Lo justificaba como de manera con ciertos equilibrios, pero no podía ir allá donde no iba su partido.
Estamos con Mario Amorós, historiador y periodista, autor además del libro Neruda, el príncipe de los poetas, una recopilación de antecedentes históricos que además que parece alimentar los antecedentes que tú encontraste, Mario, las sospechas de que Neruda fue asesinado.
Bueno, yo me he pronunciado siempre con prudencia, ¿no? Uh-huh. Ayer tuvimos un encuentro con corresponsales de agencias de noticias extranjeras y algún cable no reflejaba bien mis palabras, sí lo reflejaba bien el de la agencia EFE. Yo lo que he dicho en el libro, contrasto la denuncia del chofer, aporto contradicciones en el relato del chofer, aporto contradicciones en el relato de Matilde Urrutia y aporto testimonios nuevos, prensa de la época, entrevistas a diplomáticos que lo vieron en las últimas horas.
Que lo vieron muy bien y
algunos, el de México lo vio muy bien.
Empeoró.
El de Suecia lo vio muy mal. O sea, es un tema muy difícil, ¿no? Mi posición es que hay que ser prudentes, que todavía no sabemos por qué o de qué causa murió Neruda, y que en este momento estamos en manos de los científicos y del ministro Mario Carroza.
Esperando los resultados.
Esperando, y hay que siempre hablar con rigor pero es un tema muy difícil, muy difícil de explicar, porque son muchas las contradicciones, mucha la dificultad. Imagínate que los científicos dijeran ya, hubo intervención de terceros. De terceras personas, pues, agentes de Pinochet. Pero la investigación duraría años, porque ¿quiénes fueron? ¿Quién les ordenó que hicieran eso? No se sabe nada.
Pero hay testimonios de sí que se le inyectó una sustancia Neruda, ¿no? Hay testimonios de aquello.
Es lo que dice el chofer.
Mientras estaba en la clínica Santa María.
Es lo que dijo el Mercurio el día 24, que una inyección le causó un shock. Es lo que ha dicho un auxiliar de la clínica en la causa judicial de que escuchó que le habían inyectado aire. Pero todo es todavía muy confuso.
Nada científicamente
claro,
tan potente.
Estamos a la espera de que el análisis del ADN del estafilococo dorado, que se anunció que se había encontrado en mayo, y efectivamente hay que esperar unos meses más para que los científicos nos digan si es posible que hubiera intervención de terceros. El documento del Programa de Derechos Humanos es un documento riguroso que resume bien en qué estado estaba el proceso en marzo, cuando fue entregado al ministro Carroza.
Y eso probablemente ameritaría otro libro de Mario Amorós. Solo ese capítulo, ¿no? La muerte de Neruda.
Aunque nos contaba que hay otros personajes en carpeta, en evaluación, que nos podría sorprender más adelante. Le queremos agradecer a Mario Amorós, historiador y periodista español, autor de la biografía sobre Neruda. Neruda, el príncipe de los poetas. Muchas gracias, Mario.
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Que estés bien.
Actualizamos permanentemente la información. Mañana será otro día. En concierto.